Señor les bendiga, hermanos. Bueno, deseamos que la bendición del cielo esté con ustedes y que el bien y la misericordia del Señor les siga a cada uno, a la familia, a los matrimonios, a los hijos y con todo lo que el Señor a ustedes les ha dado y los pueda seguir prosperando más y más y más. Podemos recordar las palabras del Señor cuando Él le dijo a los discípulos, y esto pues lo quiero hacer como un prólogo tal vez al mensaje que les traigo. Y el Señor le dijo a los discípulos: pasemos a la otra orilla. En muchas oportunidades el Señor le dijo a los discípulos esto: pasemos a la otra orilla, porque ellos se embarcaban siempre para ir de un lugar a otro para cruzar esos grandes lagos. Y quiero decirles que nunca hubo ningún naufragio. Nunca hubo realmente nada que lamentar porque el Señor siempre iba allí en la barca. No sé qué pudo haber pasado con muchas vidas que se embarcaron solas, sin la presencia del Señor, y creo que alguna desgracia pudo haber pasado. Pero siempre que el Señor les dijo a ellos: pasemos a la otra orilla, allá llegaron. Posiblemente afligidos, posiblemente turbados por alguna experiencia, pero quiero decirle que siempre llegaron ellos a la otra orilla, porque el Señor había hablado. Yo recuerdo de una oportunidad cuando el Señor le dijo a los discípulos: subamos a la barca, y ellos comenzaron en esa travesía sobre ese lago. De repente se levanta una tempestad enorme, con mucha fuerza, que hacía crujir la embarcación, y el Señor estaba durmiendo allá en la proa del barco como que si nada estaba pasando. Estaba bien dormido el Señor. Y los discípulos, al ver esa furia en el mar y que esa embarcación crujía, ellos llegaron delante del Señor y, asustados sobremanera, le dijeron al Señor: Señor, despiértate, que perecemos. Y saben que el Señor se incorpora y reprende al viento y manda al mar que haya calma. Y se dirige a los discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe. Si el Señor, hermanos, iba en esa embarcación, ¿qué pasaba entonces con los discípulos? Cuando nosotros vamos, hermanos, en el camino de la vida, transitando ese mar, yendo en esa travesía del mar de la vida, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de la presencia de Cristo en la proa del barco? Parece que los discípulos habían perdido toda conciencia de la presencia del Señor en ese barco. Y siempre que eso sea así, hermanos, nosotros vamos a dudar. Nosotros vamos a ser incrédulos. De manera que Dios no va a honrar la fe. Y yo creo, hermanos, de que no estamos pensando comenzar la travesía del año 2010 de la misma manera. Yo quiero decirles, hermanos, de que el Señor está con su pueblo. Pero una cosa es importante: pensemos, hermanos, en una verdadera comunión con el Señor. Amén. Pensemos en una verdadera cercanía con el Señor, porque Dios tiene grandes cosas para su pueblo. No importa cómo se cierne la situación allá afuera, no importa lo que diga la economía, no importa lo que digan los presagios, lo que diga, hermano, y con mucha razón lo puedan decir, cualquier vaticinio, hermano, negativo, yo quiero que sepan que el Señor está en la proa del barco, de que Él está allí, y que este año 2010, sea la situación que sea, vamos a llegar a la otra orilla. Con esto, hermanos, nos vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a dar lectura a dos versículos de la palabra. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21 hasta el 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí hay dos nombres que nosotros, hermanos, tenemos que fijarnos muy bien en ellos y la distinción entre ellos dos. El ángel le dijo a José: No temas de recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en el versículo 21, el ángel le dice a José: José, llamará su nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador. Pero en el 23, el ángel le dice a Josué: llamará su nombre Emmanuel. O sea que a ese niño que había nacido, además de llamársele Jesús, se le iba a llamar, también se le iba a conocer como Emmanuel. Porque el nombre Jesús significa Salvador. Y ese nombre estaba hablándole a esa gente y nos habla a cada uno de nosotros, nos habla de la misión redentora de nuestro Señor. Para con cada uno de nosotros, eso significa la palabra Jesús, nuestro Salvador. Habla de su misión. Pero cuando José es instruido por el ángel, diciéndole: le llamarás Emmanuel, está hablando, hermanos, no de la misión de nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está diciendo de que Jesús es Dios y que Dios va a estar con nosotros, gloria. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Hermano, no dude que el Señor está con usted, amén. No importa cuántas dudas el enemigo pueda traer a su mente, quiero decirle de que el Señor está con usted. Emmanuel está con cada uno de nosotros. En aquel tiempo había un gran interés en cuanto a la aparición del niño Jesús. Todo mundo estaba a la expectativa de la llegada del Señor. El Padre estaba a la expectativa, el Espíritu Santo de igual manera. Estaba cuidando al Señor también. José y María esperaban, tenía interés en la llegada del Señor. Como también, hermanos, los tres reyes magos tuvieron que venirse desde un lugar tan lejano, dirigido por una estrella, porque tenían interés en el Señor Jesús. Herodes tenía interés en el Señor Jesús, pero el interés que tenía era para matar al Señor, estaba siendo instrumento en las manos de Satanás. Pero los pastores que estaban ahí con los rebaños de igual manera tenían interés en el Señor, querían también conocer al niño que había nacido en ese lugar, y las huestes celestiales también tenían interés en el Señor, porque ellas comenzaron, hermanos, a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que la orden divina fue dada: José, a este niño le vas a llamar Jesús, porque significa Salvador. Pero ¿Salvador de qué, hermanos? ¿Salvador de qué? Claro que él iba a salvar a su pueblo Israel de sus pecados, de la condenación eterna, y que a ese pueblo lo iba a lavar con esa sangre que el Señor derramaría en la cruz del Calvario. Lo iba a salvar del control y del dominio, hermanos, que el pecado ejerce sobre muchas vidas. Lo iba a liberar de las consecuencias del pecado y de la opresión satánica también. Ese nombre Jesús significa Salvador, porque el Señor salvaría a Israel y a todo aquel que después creyera en Él lo iba a liberar de la culpa, de las llamas del infierno y de la tragedia terrible que esperaba a todo ser humano. Así que, hermanos, el ángel le dijo entonces a José, porque Él salvará a su pueblo. Porque Él salvará a su pueblo. Eso es lo que significa el nombre Jesús. Cuando nosotros meditamos en la palabra salvar significa, hermanos, conservar, significa librar. ¿Pero de qué iba el Señor a librar a su pueblo? En primer lugar, lo iba a librar, hermanos, y no es en orden de importancia que lo voy a decir, pero iba a librar a su pueblo de los riesgos físicos. Miren, hermanos, si el Señor a ustedes todavía no lo llama a su presencia, mientras no llegue ese tiempo, mientras no llegue ese año, ese mes, ese día y esa hora, cuando usted como hijo de Dios tenga que partir a la presencia del Señor, el ángel de Jehová acampará a su lado y lo va a defender todos los días de su vida. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra del Señor. ¿De qué iba el Señor a librar a su pueblo? Lo iba a librar de la muerte. No de la muerte física, porque está estipulado de que el hombre muera una vez y después el juicio, sino que nos iba a liberar de la muerte espiritual. El Señor le dijo a Marta, que estaba allí acongojada, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, gloria al Señor. El Señor venía para darnos una bendición, hermanos, salvarnos de la muerte espiritual. ¿De qué salvaría el Señor a su pueblo? Lo salvaría, hermanos, de las enfermedades también. Todos aquellos que están en el plan de Dios, si todavía no han recibido un milagro, un toque del Espíritu en cuanto a las enfermedades, tenga la seguridad de que usted va a recibir ese toque de Dios, porque el Señor dice, yo soy Jehová, tu sanador, gloria al Señor. Nos iba a liberar el Señor de estas situaciones, nos iba a liberar del pecado y de la opresión satánica. Cuando el Señor Jesucristo vino a vivir a este mundo, Israel todavía estaba bajo la bota romana. Entonces Israel estaba bajo ese dominio extranjero. Y ahí ellos, yo creo que se sentían un poco abatidos. Pero los judíos estaban esperando a un Mesías, lo esperaban relativo a la emancipación de su nación. Creían de que Jesús era, sino que el Mesías prometido iba a venir para poder liberarlos del dominio extranjero. Pero saben una cosa, hermanos, no era así. Los discípulos le preguntaron una vez al Señor, mira, Señor, ¿cuándo restaurás el reino a Israel? ¿Lo harás en este tiempo, Señor? Lo harás en este tiempo, porque ellos esperaban que viniera ese Mesías, no solamente tal vez con salvación, pero que los liberara del oprobio romano. Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros conocer esos tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Lo que el Señor estaba diciendo, hermanos, de que la salvación que Él traía no era territorial, sino que, hermanos, era una salvación espiritual, una salvación del pecado, del dominio del pecado, era una salvación de la garra del diablo y de las ataduras de Satanás. Por eso, hermanos, el Señor Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dejar libres a todos aquellos que están oprimidos. Juan lo dijo, hermanos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el nombre de Jesús es un nombre maravilloso, ¿no lo creen ustedes así? El nombre de Cristo, hermanos, inspira consuelo, inspira esperanza, especialmente para aquellos que están persuadidos de la condenación eterna sobre sus vidas. Esto le trae esperanza al hombre perdido. El nombre de Jesús, hermanos, es un nombre precioso, es un nombre tierno para los cristianos. El nombre de Jesús nos ha dado a nosotros, hermanos, lo que el dinero, la fama y el poder no le puede dar a ningún ser terrenal, que es la paz, el gozo, el alivio, la esperanza, el reposo y la redención total que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Eso, hermano, es maravilloso, conocer el nombre de Jesús, lo que significa para el mundo y lo que significa para con cada uno de nosotros. Él es salvación. Pero en el versículo 23, el ángel le dijo a José: y llamarás a este niño Jesús, le vas a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese nombre no está relacionado con la misión salvadora, sino que con su naturaleza, de que Jesús es Dios y que Él está con cada uno de nosotros, de que Él está en este mundo, hermano. Jesús está en el matrimonio, Jesús está con nuestros hijos, Jesús está en la iglesia, Jesús está en la nación, Jesús está en este mundo, bendito sea su nombre. Gracias a Dios a aquellos que el Espíritu Santo les está revelando esta grande bendición. Así que Juan, en una oportunidad dijo estas palabras: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Los discípulos que anduvieron con el Señor en esa época, ellos, hermanos, vieron la gloria de Dios en medio de ellos. La vieron en sus propias vidas, la vieron en su comunidad, la vieron en todo Israel. ¿Y cuál era esa gloria que el Señor mostraba? Porque eso es lo que decía Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál fue la gloria que vieron los discípulos y la gente de ese entonces? Es que, hermanos, los muertos resucitaban. El Señor calmaba el viento y la furia del mar. El Señor, hermanos, de igual manera hacía grandes milagros, como convertir el agua en vino. Daba vista a los ciegos, a los sordos hacía oír, los mudos hablaban, el cojo se levantaba de su lecho de enfermedad. Así que, hermanos, los que anduvieron con el Señor Jesús vieron la gloria del Señor. Pero todo esto, hermanos, está escrito para que nosotros entendamos de que así como el Señor estuvo con los discípulos y los discípulos vieron la gloria de Dios, hermanos, nosotros tenemos que creer para este tiempo, hermano, bien especial en el cual estamos viviendo, dado que estamos en la recta final de la historia, de que nosotros, la iglesia de Cristo y el mundo entero, va a ver la gloria de Dios y el Señor se va a manifestar de una manera especial. Usted, hermano, va a saber de que sus hijos van a ver visiones, los ancianos soñarán sueños y la gloria de Jehová se va a mostrar en medio de nosotros. Por una razón, hermanos, porque Emmanuel está con cada uno de nosotros, gloria a Dios. Lamentablemente, hermanos, debido quizás a la incredulidad, posiblemente a la duda, tal vez al pecado, o a lo mejor, hermanos, debido a la falta de oración o a la falta de interés por la Sagrada Escritura, se nubla, hermanos, esa correcta percepción que nosotros hemos de tener de Emmanuel, que Él está con nosotros. En el Antiguo Testamento, Conocemos ahí algunos personajes que debido a esa cercanía que el Señor tuvo con cada uno de que el Señor tuvo o que ellos tuvieron con el Señor, estos hombres, hermanos, comenzaron a ver la gloria de Dios en sus vidas. Eran hombres, hermanos, notables. Por la fe que ellos tenían, por la comunión que ellos tenían, se dieron cuenta cómo Dios estaba a su lado, no solamente para bendecirlos, sino que para cuidarlos, para poder desarrollarlos, para poder librarlos de cualquier condición en la cual ellos se pudieran encontrar. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego eran tres amigos hebreos de Daniel, que ellos pasaron en un momento, hermano, por una prueba sumamente difícil. Pasaron por una prueba aterradora. El rey Nabucodonosor parece que se le habían subido los humos a la cabeza. Él decía, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo he llevado a cabo? ¿Acaso esta gloria no proviene de mí? Así que este hombre, hermanos, posiblemente empieza quizás a chiflarse un poco. Algunos comentaristas dicen de que él estaba en ese proceso de la autodeidificación, en la que él se estaba llamando como Dios. Él manda a erigir una estatua para que esa estatua fuese adorada. A él no le importaba, es decir, le hubiera importado algo si esa estatua simbolizaba a otro personaje, pero le interesaba tanto porque era quizás una estatua, un símbolo de su propia personalidad. Se estaba deidificando este hombre. Así que saca un decreto y dice, toda persona que rehúse adorar la estatua va a ser enviado al horno de fuego. Averiguaron los enemigos de los hijos de Dios, que Sadrach, Mesach y Abednego no querían adorar la estatua y se rehusaban a ello. Se lo fueron a decir al rey Nabucodonosor, y este hombre, lleno de una furia inusitada, manda a llamar a estos tres hebreos y confirman de la boca de ellos de que ellos no iban a adorar la estatua. Quiero que sepas, oh Señor, le dijeron, de que no vamos a adorar la estatua. Y si el Señor no nos libra de esto, no vamos a adorar la estatua. Así que el rey, lleno de ira, manda a los verdugos a que aten a estos hebreos de pies a cabeza, de tal manera, hermanos, que de esa manera pudieran también recalentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, puede imaginarse. Antes, hermano, no estalló ese horno. Así que los verdugos alzaron a los tres hebreos y los llevaron para echarlos en el horno de fuego. Y cuando abrieron la puerta, ese fogonazo fue tan terrible que mató a los verdugos instantáneamente. Pero ellos, los hebreos, cayeron, hermano, dentro de ese horno que estaba recalentado 7 veces. El espectador ahí era el rey Nabucodonosor que estaba sentado. Y de pronto este hombre se levanta espantado completamente y le pregunta a los que estaban ahí a su alrededor, ¿no eran tres los que echamos en el horno? Ellos le dijeron, sí, fueron tres, rey. Es que yo veo 4 varones que están ahí, que andan sueltos en medio del juego, y hay uno que está ahí, el 4º varón. Ese tiene la semejanza de hijo de los dioses, aleluya. Hermanos amados, él tenía una visión, una revelación de ese Cristo glorioso. Era una teofanía, o sea, era una aparición, hermanos, transitoria de Cristo en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Los tres hebreos, hermanos, se dieron cuenta de que ellos nunca estuvieron solos en la vida, ni en las pruebas más difíciles, nunca estuvieron solos, y el Señor, hermanos, estaba con ellos. Gloria al Señor. Ese es Emmanuel, hermanos, que va a estar en medio de nosotros en todos los momentos difíciles de la vida. El Señor ha dejado dicho en Isaías 43, versículo 2, Él ha dejado dicho, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti y no te vas a quemar. Hermanos, qué cuidado más glorioso el que el Señor tiene por aquellos que el Señor ama, aquellos que temen al Señor, aquellos que tienen a Dios por compañía. Así que, hermano amado, hermana amada, cuando usted esté pasando por el fuego, por las llamas de las pruebas, de la tentación, de las sacudidas, de la traición, cuando usted esté pasando por el horno de fuego ardiendo donde Satanás ha recalentado ese horno 7 veces, yo quiero decirle a usted lo que el Señor le pueda decir en esta noche: hijo mío, hija mía, no temas, porque yo estoy contigo para librarte a lo largo de toda tu vida. Gloria al Señor. Así como el Señor, hermanos, liberó a David en ese pleito que tenía con Goliat, así como Daniel fue liberado también de la boca de los leones, de igual manera, hermano, el Señor está para librarlo a usted. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jehová está con nosotros. Amén. Emmanuel está con nosotros y esa es una bendición gloriosa para nuestra vida. El Señor, hermano, solo póngase a pensar. Él hizo un viaje larguísimo, larguísimo, desde el trono de la gracia, ahí donde Él estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Él hizo ese viaje, hermano, tan lejano. Desde allá lo hizo, hermano, para estar con usted, para estar en medio de sus situaciones difíciles, para estar allí en medio de su vida y para quedarse a su lado. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor nos dejó dicho en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y créalo, hermano, créalo, honre al Señor con su fe, porque así será en su propia vida. De igual manera, el Señor dijo, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Yo rogaré a mi Padre, y mi Padre les enviará a ustedes otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Oiga, qué lindo, hermanos. Y esta expresión, otro Consolador, ¿qué nos dice, hermanos? Que el primer Consolador era nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que anduvo con los discípulos por 3 años. Él fue el que estuvo orando con ellos. Él fue el que los libró de todas las situaciones. Él fue quien les enseñó en cuanto a la doctrina del Padre. Él fue el que les dio autoridad. Él les enseñó muchas cosas, hermanos. Los fortaleció en el camino. Se me imagina que esos discípulos se preguntaban, bueno, ¿y ahora quién nos va a enseñar? Ya que el Señor está diciendo que se va, que va a ser crucificado y que va para Jerusalén y luego va a ascender al cielo. ¿Quién nos va a ayudar? Y el Señor, para calmar los temores de los discípulos, les dijo, yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro Consolador. Hermano, ese otro, ese segundo Consolador, ya no era Cristo, sino que el Espíritu Santo, que iba a estar con cada uno de nosotros. No solamente iba a estar con nosotros, pero iba a estar dentro de nosotros, gloria al Señor, dentro de nosotros. ¿Y sabe lo que cuál es la palabra griega que traduce, hermano, Consolador? Es paracleto. Y paracleto significa uno que ha sido llamado para que esté al lado y que reciba ayuda de paracleto. Hermano, eso significa Consolador. Por eso, hermano, el Señor dijo, yo voy a estar con vosotros. El mundo necesitaba conocer al Señor Jesucristo, conocerlo como el Salvador, pero lo necesitaba también conocerlo como Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Necesitaba el mundo conocer, hermano, a nuestro Señor Jesucristo de esa manera. Emmanuel, de manera que si Dios está con usted, pase lo que pase, usted va a estar firme y usted va a ser una persona siempre fuerte, aun en los momentos de debilidad. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Así que, hermano, cada padre, cada madre de familia, cada hijo, debieran de tener esa conciencia, hermano, si usted es cristiano, debiera de tener esa conciencia de que el Señor está con usted. Sobre todo, aquel hombre, aquella mujer o aquel hijo que está pasando por crisis, que pasa por conflictos, que pasa por situaciones terribles, de tal manera que se pueda sentir hundido y diga, no hay esperanza para mi vida. Óigame, hermano amado y hermana amada, recuerde esa palabra, ese nombre que se le dio a Jesús, que significa Dios con nosotros. Amén. Siempre que el enemigo esté hablándole a su vida, recuerde de que Dios está con usted. David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé, hermano, que vamos a ver la bondad de Dios cuando nosotros lleguemos a aquel lugar inaccesible. Cuando nosotros lleguemos a las moradas celestiales, hermano, vamos a ver la bendición del cielo. Pero David no se refería a eso. Él decía, hubiera yo desmayado si no creyera de que yo voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que Emmanuel hará grandes cosas por su pueblo, porque Él está con su pueblo, gloria al Señor. Créalo con todo su corazón. El Señor, hermanos, quiere habitar con el doliente para traerle consuelo. El Señor habita, hermano, con aquella persona que está oprimida por la fuerza del enemigo, porque el propósito divino es liberarlo. El Señor quiere, hermano, de igual manera, habitar con el ansioso para quitarle toda angustia y toda desesperación, porque es Emmanuel el que está en nosotros. El Señor está con los juzgadores para advertirles. El Señor está con los leprosos para limpiarlos de la lepra del pecado. El Señor, hermanos, está con los enfermos para sanarlos. El Señor está con los hambrientos para darles de comer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque esos serán saciados, dice la palabra. El Señor, hermanos, habita en medio de los perdidos, porque el Señor quiere encontrarlos y llevarlos a su reino, gloria al Señor. El Señor está con el caído para levantarlo, Él está con el débil para darle fuerza, y está con el hombre más depravado que pueda existir para hacerlo un santo de Dios, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, qué lindo es esto. La presencia del Señor está en el mundo. La presencia de Cristo está en la iglesia. La presencia de Cristo está en las calles. Todo mundo, hermano, testifica del Señor. La radio, la televisión, la prensa, un tratadito, la Sagrada Escritura, el vecino, hermano, todo testifica del Señor, porque eso nos dice de que Dios está con su pueblo. Y estimado amigo y amiga, que usted está aquí en esta noche, usted necesita esa presencia gloriosa del Señor en su vida. Yo no sé cómo usted quiere afrontar todos los días de su vida. Hay muchos que trataron por 20 años y después de 20 años, como me pasó a mí, yo pedí cacao y el Señor vino para bendecirme. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis tribulaciones. Yo no sé cómo piensa usted enfrentar este año 2010. Yo le doy un buen consejo. Haga que Emmanuel esté con usted, cerca de usted. Y usted lo puede lograr, estimado amigo, de dos maneras. Número uno, arrepintiéndose. Amén. Usted no tiene que hacer otra cosa. Usted no tiene que subir ese monte de San Salvador y darle vuelta unas 7 veces para que el Señor esté a su lado. Lo único que el Señor le pide en Hechos 16:31 es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor nos manda, hermano, a que nos arrepintamos, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos amados, esa es la clave para que Dios empiece a estar con cada uno de nosotros. Porque si no, usted va a ver cómo Dios bendice a mucha gente, cómo Dios bendice a su diestra y a su siniestra, mas a usted no llegará esa bendición. Porque es necesario que antes de que venga la bendición, el heraldo del arrepentimiento tiene que entrar, hermano, tiene que entrar en escena. Y para que usted entienda, hermano, lo que es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no es lanzar las 30 monedas de plata como hizo Judas. Esto fue solamente un remordimiento de conciencia. Pero un verdadero arrepentimiento conlleva 3 elementos importantes. Pero antes de darle a usted esos 3 elementos importantes, quiero decirle una cosa también importante. Tan inútiles, pero tan inútiles somos nosotros los seres humanos, que nosotros no podemos arrepentirnos nosotros mismos. No podemos, hermanos. Aunque usted quiera arrepentirse, usted no puede. Por eso el Señor decía a los que se oponían al Evangelio, Pablo decía, ojalá que el Señor les conceda que se arrepientan. Oiga, hermano, que el Señor les conceda que se arrepientan. Así que tan inútiles nosotros somos que si realmente nos arrepentimos es porque el Señor con su Espíritu produce arrepentimiento en cada uno de nosotros. Así que para un verdadero arrepentimiento hay 3 elementos. Está el elemento intelectual, el elemento emocional y el elemento práctico. Por ejemplo, si usted se monta en un bus y ese bus le lleva para su trabajo, bueno, usted va marchando en ese bus, quizás por ir leyendo las noticias e ir viendo lo que cómo va el Barcelona y todo eso con el Real Madrid, quizás usted se pasa de la parada. Y allá como a las 3 o 4 paradas más, usted se da cuenta que se pasó de la parada, debió haberse bajado unas 3 paradas antes. Así que ahí está el elemento intelectual, se da cuenta de que comete un error. Así que entra el elemento emocional. ¿Cuál es el elemento emocional? Si usted es bravo, va a agarrar posiblemente a patadas el asiento que está ahí atrás. Se va a sentir triste o se va a sentir con temor porque va a llegar tarde a su trabajo otra vez. Así que entra el elemento emocional ahí. Pero luego, hermano, tiene que entrar el elemento práctico, en donde ese hombre, a pesar de que esté iracundo, se baja, agarra el otro bus que le lleva de regreso de donde se perdió y, hermano, se va a su trabajo. Y esto, hermano, es una gran verdad en el aspecto espiritual. Si Dios, hermano, usted anda buscando la bendición de su vida, si usted anda buscando la bendición de su vida, yo quiero decirle que el verdadero arrepentimiento lo llevará muy arriba a usted. Dios lo va a bendecir enormemente. Por ejemplo, si usted se da cuenta, ahí entra el elemento intelectual, que usted ha cometido pecados, que usted ha ofendido a Dios, que usted realmente ha sido una persona que no ha respetado nada, que ha quebrantado normas, leyes, que ha abusado aquí y todo esto, y que usted tiene, hermano, descontento, tiene no muy agradado al Señor, usted se da cuenta, hermano, de esa situación. Ese es el elemento intelectual con respecto a nuestras faltas y con respecto a nuestro pecado. ¿Me entiende? Al pecado, llamémosle pecado si usted quiere salir de ello. Entonces, hay muchos que son tocados por el Espíritu Santo, en donde entra el elemento emocional. Señor, me siento triste de haberte ofendido, Padre, de haber quebrantado tu ley, Señor. Padre, yo siento dolor, siento pesar, porque he sido infiel a ti. Ahí entra el elemento emocional. Pero saben una cosa, hermanos, que cuando usted va caminando en ese camino del pecado, usted no solamente se da cuenta y no solamente le duele, sino que el elemento práctico es este. Usted da 180 grados de vuelta y empieza a caminar por el camino opuesto, gloria a Dios. Deja ya todo eso, hermano. Mire, esa persona que va para allá tiene grandes posibilidades con el Señor. Son dos requisitos, hermanos, para que Emmanuel esté con nosotros y usted lo compruebe en su vida, hermano, y usted se goce con Dios. El otro requisito, hermano, es que nosotros creamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor. Ten confianza en el Señor. Ponga, hermano, su vida en las manos del Señor por medio de la fe. Y, hermano, la bendición del cielo, Emmanuel, va a estar con cada uno de nosotros. Así que, si Emmanuel está en este mundo, si Él está, hermano, con cada uno de nosotros, la presencia de Dios, hermano, exige una respuesta de parte de cada uno de nosotros. Así como llegó delante de Pilato el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo exigía una respuesta de Pilato. Y la respuesta de Pilato fue errónea. Se lavó las manos. No quiso de ninguna manera defender a ese justo que estaba enfrente de él. Hermano, de igual manera, siempre Cristo está enfrente de nosotros. Y ese Cristo de gloria y ese Emmanuel amerita, hermano, una respuesta. O lo acepta con gran emoción en su corazón, o lo rechaza y lo aparta de su vida para siempre. Pero Cristo, hermanos, siempre exige una respuesta de parte del ser humano. Ojalá, hermanos, que la respuesta nuestra en esta noche sea de arrepentimiento e invitarlo para que Él venga a nuestra vida. Señor, creo, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos y resucitaste para ser Emmanuel, para estar con nosotros y dentro de nosotros, Señor. Hermano amado, abra su corazón de par en par porque el Señor tiene cosas lindas para su vida. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre. Señor, viene un periodo, Padre, un tanto inseguro, de grande incertidumbre, oh Dios. Y aun cuando ese periodo que venga fuera bonancible y de prosperidad, todavía no hemos resuelto, Señor, el gran problema de la vida. Porque todavía no hemos sido salvos, Padre. Y no hay tragedia más grande que caminar nosotros solos y a expensas de nuestras fuerzas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué va a hacer el hombre, Señor, en medio de los grandes problemas de la vida? ¿Qué va a hacer el hombre, oh Dios mío, cuando sea invadido por las fuerzas del enemigo, Señor? Y que no le dé tregua, Padre. ¿Qué vamos a hacer, Padre de gloria? si tú no estás por tu pueblo? ¿Qué esperanza va a haber? Hay muchos, Señor, que han probado 15, 20, 30 años, 40, y todavía se mantienen alejados. Quizás quieren pasar a la otra orilla y no pueden, porque cada vez se levanta una tormenta y otra y otra. Quizás siguen naufragando, Señor, en el mar de la vida. Padre, dales la mano en esta hora, Señor. Así como extendiste tu brazo potente a Pedro, que se hundía sobre las aguas, de igual manera, Señor, extiende tu brazo de salvación, oh Dios, para aquel que lo necesita. ¿Dónde está, oh Dios mío, ese hombre, esa mujer, ese joven que en esta noche quiera entregar su vida a ti, Señor?